Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente asistente de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janes Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Gracias, Diego, por invitarme otra vez. Contenta de estar contigo en este programa hoy.
Muy bien, empecemos entonces. ¿De qué cosa vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy vamos a hablar del uso de las redes sociales entre los adolescentes, las consecuencias para la salud, especialmente la salud mental, el ciberacoso y lo que los padres pueden hacer para ayudar a prevenir y a apoyar a sus adolescentes. Como siempre, quiero enfatizar que las recomendaciones que voy a dar son recomendaciones basadas en la Academia Americana de Pediatría.
Esto es realmente un tema muy interesante. Y entonces, ¿qué puedes decirnos sobre el uso de las redes sociales por parte de los niños y adolescentes hoy en día?
Bueno, Diego, la mayoría de las personas usan las redes sociales y para los adolescentes estas plataformas juegan un papel importante en sus vidas. La Academia Americana de Pediatría informa que más de un tercio, 35% de los adolescentes de 13 a 17 años usaron sitios de redes sociales como el YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, casi constantemente en el 2022. Y aunque algunas plataformas de redes sociales tienen un requisito de edad mínima de 13 años para registrarse, el 38% de los niños de 8 a 12 años dicen que han usado estas redes sociales también, ya que el uso es bastante alto.
Qué interesante esta información acerca de los niños de 8 a 12 años. Bueno, ¿y las plataformas de redes sociales son todas buenas o todas malas para los adolescentes?
Bueno, las redes sociales son una herramienta y como cualquier herramienta pueden tener influencias tanto positivas como negativas según cómo se usen. Por ejemplo, las redes sociales pueden ser una muy buena manera para que los adolescentes se conecten entre sí y creen redes de apoyo social. Pueden, por ejemplo, compartir fotos, comentarios, mantenerse en contacto con amigos y familiares que viven lejos, unirse a grupos que comparten intereses, deportes, teatro, música, qué sé yo. También pueden apoyar el aprendizaje. Los adolescentes pueden acceder a contenido educativo, tutoriales, videos, explorar y seguir organizaciones que les interesa, inclusive hacer blogueros de recetas, arte. Algunas plataformas también les permiten crear y compartir sus propios contenidos y eso pues les ayuda a expresar la creatividad y a conectarse con otros a través de pasatiempos y arte.
Todo eso suena perfecto y realmente muy positivo, pero sabemos que hay cosas negativas también. ¿Cuáles son esas cosas negativas?
Bueno, desafortunadamente existen riesgos asociados con las redes sociales, especialmente si no hay control o monitoreo por parte de los padres. Una de las principales preocupaciones es la sobrecarga. Es decir, el uso excesivo de las redes sociales puede desplazar otras actividades esenciales como la interacción cara a cara con familiares y amigos, la actividad física, inclusive dormir lo suficiente. En un programa anterior hemos hablado acerca del sueño en niños y adolescentes y en ese momentico animo a los oyentes a que revisen ese programa anterior. Ese es un tema muy importante que yo veo todos los días en mi práctica. Los niños y adolescentes de hoy día no duermen lo que necesitan para descansar y funcionar correctamente. En parte, al tiempo excesivo frente a la pantalla y el uso de las redes sociales. Muchos adolescentes están pegados a sus pantallas durante horas, lo que limita su tiempo para actividad física y aumenta el riesgo de obesidad también. Además de la sobrecarga, otro riesgo es la exposición a contenido inapropiado. Los adolescentes todavía están en un proceso de desarrollo emocional y mental. Las redes sociales pueden exponerlos a contenidos violentos, peligrosos o engañosos, lo que puede ser perjudicial en esta etapa de sus vidas. Además, las imágenes a menudo idealizadas de personas en las redes sociales pueden contribuir a problemas de imagen corporal y también a estándares de belleza que no son realistas.
Y bueno, mucha gente está preocupada por el impacto de las redes sociales en la salud mental, particularmente la depresión. ¿Qué piensas al respecto?
Una de las preguntas que los investigadores están explorando en ese momento es si el uso de redes sociales aumenta el riesgo o causa depresión. Algunos estudios han encontrado una asociación entre los dos, pero no necesariamente una relación de causa-efecto. Esto significa que no está claro si el uso de las redes sociales conduce a la depresión o si las personas con depresión tienden a usar más las redes sociales. Lo que podemos decir es que el uso de redes sociales puede afectar negativamente la salud mental según cómo se use. La Academia Americana de Pediatría informa que algunos estudios muestran que los adolescentes que usan las redes sociales de forma pasiva, se desplazan del mundo y solamente ven el contenido, tienen más probabilidades de experimentar síntomas de depresión. Estos estudios también encontraron que los adolescentes que usan las redes sociales de una manera más activa, interactuando con las publicaciones, creando contenido, comentando, no experimentan un impacto negativo en la salud mental. Es decir, que esto sugiere que no se trata solo de la cantidad de tiempo que se pasa en las redes sociales, sino de la calidad del tiempo.
Y también podría ser, no es que uno conlleve al otro, sino que hay como un círculo vicioso entre ambos. Como estás deprimido, vas a las redes sociales y eso te deprime más y dale.
Eso, en ese momentico lo que podemos decir es que hay asociación.
Sí. Bueno, es una distinción importante el de la calidad y la cantidad de tiempo. ¿Y existen otros riesgos asociados con el uso de las redes sociales?
Desafortunadamente sí, uno de los aspectos más preocupantes es el potencial del ciberacoso. Esta forma de acoso implica el uso de palabras y acciones dañinas en el mundo digital, como enviar mensajes agresivos, compartir fotos vergonzosas de otro, difundir rumores falsos o alentar a excluir a alguien. El ciberacoso puede ocurrir a través de mensajes de texto, sitios de redes sociales, aplicaciones, correos electrónicos o también juegos en línea. Ahora, en generaciones pasadas, el acoso a menudo se consideraba una parte normal del crecimiento, pero hoy en día sabemos que la investigación ha mostrado lo dañino que puede ser el acoso para las víctimas y también para los acosadores. Los efectos negativos del ciberacoso pueden ser graves y duraderos. Entonces, dentro de las cosas que los niños pueden experimentar siendo víctimas de ciberacoso, pueden ser dificultades académicas, como pueden evitar ir a la escuela, tener problemas para concentrarse en clase o incluso abandonar la escuela. También pueden tener problemas de salud física y mental, porque aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, problemas para dormir. Los estudios incluso sugieren que podría aumentar el riesgo de abuso de sustancias más adelante en la vida. Yo veo estas consecuencias con frecuencia en mi práctica, niños con dificultades académicas derivadas del ciberacoso. Tristemente, no hace mucho vi un caso de uno de adolescente con depresión y tenía ideaciones suicidas, todo debido a un episodio reciente de ciberacoso en la escuela.
¿Eso es realmente serio? ¿Y qué podrían hacer los padres si es que descubren que su hijo está siendo acosado cibernéticamente? Porque a veces el niño no va a decirles a los padres que eso es lo que está pasando.
Sí, es verdad. Puede ser difícil saber cómo, primero, identificar qué es lo que está pasando y, segundo, saber cómo reaccionar adecuadamente cuando su hijo está acosado, ya sea en persona o en línea. Entonces, algunas de las recomendaciones que podemos dar para los padres es, primero, monitorear el acceso del niño a las redes sociales. Y si hay un episodio de ciberacoso, no le quite el acceso, pero monitoreelo. Si usted amenaza con confiscar los dispositivos o cortar el acceso a Internet como castigo por lo que ha pasado, puede percibirse como un castigo y hacer que su hijo sea menos propenso a confiar en usted si esto vuelve a pasar en el futuro. En cambio, en vez de esto, pregunte a sus hijos sobre los tipos de mensajes que ven, envían y reciben, y pregúnteles cómo les hace sentir estas interacciones. Otro consejo es, debe documentar la evidencia. Hay evidencia en línea, que hay evidencia en línea, guarde, capture la pantalla, y esto puede ser muy útil en caso de que usted tenga que informar el incidente, por ejemplo, en la escuela, puede tener la prueba, o sea, que no lo borre, sino que por favor lo guarda. También ofrezca apoyo, hable con su hijo sobre la experiencia. Los estudios demuestran que tener al menos una persona de apoyo en quien confiar puede ayudar a los niños a afrontar mejor el acoso. Otra recomendación es informar el acoso. La mayoría de las plataformas de redes sociales tienen procesos para informar sobre las conductas inapropiadas. Si un compañero de clase está acosando a su hijo, infórmelo a la escuela. Si el acoso implica amenazas de daño físico, debe considerar o acoso sexual, debe considerar denunciarlo a la policía. Hay también partes de la policía que se encargan de seguridad cibernética. Otra recomendación es buscar apoyo para usted mismo. La experiencia de un niño con acoso también puede ser bastante estresante para los padres, así que considere buscar ayuda y con quién hablar y brindarle apoyo a usted. Utilizar recursos, hable con su pediatra sobre los recursos para lidiar con el acoso. A veces los padres piensan que eso es un tema que el personal de salud no puede ayudar, pero este es otro tema que incluye la salud mental y bienestar general de la familia, y los pediatras pueden ayudarle también.
Es información muy importante, y me pregunto también si las acciones a seguir también son válidas para la otra persona. Si un padre se entera que su hijo acosa a otros.
Sí, son también válidos, porque usualmente no es las dos personas, tanto el que está acosado como el que está acosando, van a tener repercusiones negativas en su salud mental. Entonces, es importante brindar apoyo si el padre se da cuenta que su hijo está acosando a otro, brindarle apoyo y explorar las razones por las cuales se está pasando.
Así es. Bueno, y finalmente, ¿qué recomendaciones puedes darnos para fomentar hábitos saludables en las redes sociales?
Bueno, el sitio de web Healthy Children, que es la Academia Americana de Pediatría, ofrece 5 consejos excelentes para fomentar hábitos digitales saludables, y quisiera describirlos hoy. Primer consejo es crear un plan familiar para el uso de pantallas. Entonces, trabajen juntos en familia para establecer reglas claras sobre el uso de las redes sociales, asegurándose de que todos estén de acuerdo sobre cómo cuadran o encajan los dispositivos digitales en su vida. Esta página de healthychildren.org tiene una herramienta muy útil que se llama Plan de Uso Familiar de Medios, y les ayuda a personalizar las reglas que ustedes pueden usar en casa. El segundo consejo es mantener un equilibrio entre el tiempo de familia y el tiempo frente a la pantalla. Establezca horarios y zonas libres de pantallas en su hogar, como por ejemplo durante las comidas, a la hora de acostarse. Implemente periodos de no molestar en los dispositivos. Imponga límites de tiempo frente a la pantalla. Monitoree las actividades en línea. Tenga conversaciones abiertas sobre cualquier contenido preocupante. En esta parte a veces tengo conversaciones con los padres acerca de que ellos son los que usualmente son los niños o son menores, y los que están pagando y están dándole los teléfonos son los padres, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso los padres tienen el derecho a monitorizar qué es lo que los niños están haciendo en los textos o en las publicaciones que están haciendo, para asegurarse que todo el mundo está seguro. Otra parte es den prioridad a las actividades regulares sin pantallas en familia, y animen a apagar los dispositivos que no se están utilizando. Entonces, hay que tener reglas acerca del uso de pantallas. La tercera recomendación es participar en conversaciones abiertas sobre las redes sociales. Es importante que usted inicie diálogos regulares y abiertos con sus hijos sobre el uso de las redes sociales, incluso desde que están pequeños. Hable también sobre su propio uso de redes sociales. Usted puede hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué te gusta de las redes sociales? ¿Cómo te sientes usándolas? cómo te sientes cuando yo las uso, es decir, como padre, si ha visto algo que le preocupe y ayudarle a comprender esa preocupación, por ejemplo. Es importante también ayudarles a diferenciar lo que es realidad y contenido editado, especialmente con la nueva introducción de inteligencia artificial. Mucho el contenido que vamos a empezar a ver es editado. Y también ayudarles a reconocer anuncios y contenidos inapropiados. También pueden conversar lo que hemos dicho aquí, conversar con ellos acerca de cómo el tiempo de pantalla puede afectar las emociones y la salud mental. Y siempre enfatizar que siempre pueden acudir a ustedes como padres si tienen cualquier inquietud sobre las experiencias que están teniendo en línea. El cuarto consejo es dar un buen ejemplo. Es decir, que sean consistentes con sus propios hábitos en las redes sociales e inclúyanos en las conversaciones con sus hijos, ¿verdad? Cuando ustedes estén usando un dispositivo, háganles saber lo que están haciendo, sean amables con los demás en línea, hablen sobre cómo utilizan las pantallas de forma positiva. Entonces, como padres tenemos un gran rol de modelar los comportamientos positivos que queremos que nuestros hijos hagan. Tenemos que a veces comenzar por nosotros mismos y regular nuestro mismo uso de pantallas y de redes sociales. Y el quinto consejo es optimizar la experiencia en línea de su familia. Entonces, trate de elegir contenido de calidad para disfrutar juntos en familia. Asegúrese que las plataformas que utilizan sus hijos sean apropiadas para la edad y contenido. Y establezca y aplique normas de seguridad sobre con quién pueden chatear en línea. Tengan una configuración de privacidad y estén atentos a señales de advertencia. Por ejemplo, si su hijo se aísla de interacción social y de las actividades que solía disfrutar, eso es un signo de alarma. Y permite que el tiempo frente a la pantalla interfiera con la actividad física o la alimentación o el sueño, ese es otro signo de alarma. En esta parte, lo de optimizar la experiencia también veo a veces con frecuencia que algunos padres simplemente le ponen el video de YouTube al niño chiquito y no saben qué es lo que está pasando en el video, inclusive a veces en otros idiomas que no entienden qué está diciendo. Y yo les recomendaría que por favor no hagan eso, no le presenten un video a un niño que ustedes no saben qué está diciendo, porque ustedes así sean muñequitos, puede ser contenido para adultos. Entonces, es muy importante que usted esté pendiente y que todo lo que usted le muestre al niño en una pantalla, usted ya sepa qué contenido tiene y que sepa que es apropiado para el niño, dependiendo de la edad.
Así es, pues muchas gracias por toda esta información que es realmente importante. Y bueno, ¿dónde pueden ir las personas a encontrar más información sobre este tema?
Bueno, el sitio, siempre recomiendo este sitio que se llama healthychildren.org. Hecho por la Academia Americana de Pediatría. Este sitio tiene bastantes artículos en español acerca de las redes sociales, el tiempo frente a la pantalla, el ciberacoso, y tiene recomendaciones para crear un plan saludable de uso de los medios digitales. Entonces, es una muy buena fuente de información.
Bien, pues nuevamente, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros.
Gracias, Diego.
Bien, recuérdanos entonces cómo comunicarnos con la Clínica Amiga y un abrazo amigo.
Bueno, entonces a la Clínica Amiga pueden llamar al teléfono 859-323-6211 y marcar opción en español. Y para un abrazo amigo, que es el grupo de apoyo en español para familias que tienen niños con necesidades especiales, pueden marcar al número 859-474-2722.
Muy bien, muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo mes con otro tema importante. No se olviden que estás escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky.